Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Pueden pasar y estar por aquí un ratito hasta las 3 de la tarde. Vamos a hablar de deportes en esta ventanita que abre COPE más Gran Canaria hasta las 3 de la tarde con la mejor y más completa información de lo que acontece en torno al mundo del deporte, como esa noticia de alcance de casi que de ultimísima hora, porque hace unos minutos que lo ha anunciado la Unión Deportiva Las Palmas, por fin se hizo esperar. La primera incorporación ya está aquí, el primer refuerzo, se trata del catalán, estaba cantado, era un secreto a voces. El catalán Marc Cardona se convierte en el primer refuerzo de la Unión Deportiva Las Palmas, llega libre, firmará para las dos próximas temporadas, ya coincidió en el Barça B con García Pimienta. Analizaremos este fichaje y el resto de noticias que nos deja la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy tres jugones han pasado por el perpetuo socorro en la séptima jornada de reconocimientos médicos, casi nada. Kirian, Enzo Loyodis y Pejiño. Hablaremos de la Unión Deportiva con nuestros comentaristas habituales, nuestros tertulianos Javi Martel y Francis Santana. Nos ocuparemos del Heidelberg de voleibol, el equipo que debuta, el rookie que debuta en la Liga Iberdrola, consiguió el ascenso hace unos meses de manera brillante en su pabellón a la máxima categoría del voleibol nacional, que va a arrancar con fuerza, porque en la primera jornada el Heidelberg va a recibir al vigente campeón, al Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna, lo que va a ser un partidazo y una fiesta para el conjunto Gran Canaria. Hablaremos con su director deportivo Mimi Peláez, nos ocuparemos del Rocasa Gran Canaria con Mela Falcón, un montón de años ligada al conjunto teldense, ha renovado una temporada más con las máximas aspiraciones posibles, y esas máximas aspiraciones pasan evidentemente por conquistar algún título. Hablaremos de dos torneos de tenis, dos ITF impresionantes, que van a tener lugar del 1 al 14 de agosto, del que van a salir jugadoras, del que van a salir las mejores promesas del tenis femenino a nivel mundial, como Paula Badosa, la número 4 del mundo, que se dice pronto que el año pasado, por ejemplo, participó en dos torneos cuya organización corresponde a Oti Santana, con la que hablaremos un poquito más tarde. Y nos ocuparemos del Gran Canaria Teldeportivo Fútbol Sala Femenino. Su presidente, Rafa Romero, está en ese tramo de la temporada del año en el que está buscando fichajes casi que a toda costa para reforzar un equipo que va de nuevo a volver a jugar en la primera ref del fútbol sala español. 2:03 de la tarde, aquí arrancan los deportes en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas porque es lo que toca. Nos hemos llevado la grata sorpresa, aunque estaba claro que tarde que temprano iba a anunciar la Unión Deportiva Las Palmas que Marc Cardona se convierte en el primer refuerzo de la Unión Deportiva Las Palmas, que no va a ser el último. Nos escuchan ya Francis Santana y Javi Martel. Francis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Cómo está usted? ¿Cómo está esa voz?
Está ahí poquito a poco, ahí poniendo un poquito de miel a ver si se aclara un poquito.
En el alambre está, ¿no?
Está en el alambre, pero bueno, para departir un poquito contigo como cada semana, pues siempre hay un huequito.
Miel con limón es muy bueno, casi que funciona igual que cualquier medicamento, y gárgaras con bicarbonato, limón y agua, también son muy buenas, Francis.
Sí, señor.
También son muy buenas.
Y si no, un ron miel también.
Eso es lo bueno. Vamos a ver si de la voz no está tocado, que seguro que no, aunque está pasando frío todos los días porque no deja de entrenar. Y hace fresquito, y eso que estamos en verano. Vamos a ver cómo está Javi Martel. Javi.
Hola, buenas tardes.
Ah, tu garganta está bien. Es la de siempre, ¿no? Esa voz que a mí me gusta, quebrada, ¿eh?
Yo los estoy escuchando a los dos y hasta mí tengo que coger el teléfono porque me ponen malo seguro.
Voces de ultratumbo tenemos. O sea, que tú esmérate, Javi, que tú vas a poner el toque aquí, de distinción en esta tertulia. Bueno, Marc Cardona era un secreto a voces. Hay gente que bueno, a mí me gusta particularmente, además lo he visto esta temporada pasada precisamente, no, pero lo recuerdo en el Osasuna. No se distinguió por ser un goleador, pero este chico tiene gol, más allá de que los números en ese aspecto no le hayan acompañado. Pero es un tío que, sin ser Messi con el balón en los pies, ¿verdad, Javi?, trabaja mucho y es un jugador de equipo, ¿eh?
Sí, yo creo que la prioridad y el recalcar lo que acabas de decir. Es un buen jugador de equipo, un buen jugador de grupo, que a pesar de que los números no lo hacen un goleador, sí que tiene mucha llegada. Y eso es importante para la Unión Deportiva. Es verdad que estamos hablando de números de equipos donde ha estado sobre todo en primera división. Y él baja un peldaño. Y ahí quizás pues sobresalga un poco más. Pero yo creo que es muy buen fichaje.
¿Francis?
Sí, totalmente de acuerdo. Un jugador también que ya conoce Pimienta de su etapa en el Barça B, que sabe muy bien los automatismos con la forma de jugar que tiene Pimienta. Incluso pues, se puede desempeñar la función de falso 9, como dice muy bien Javi, que tiene muy buena llegada desde atrás y en ese sentido puede dar otra variante al equipo.
Sí, claro, ahora hace falta saber qué tipo de jugadores siguen llegando. Vitolo está al caer, Sindey, del que ahora les preguntaré, también está al caer. Pero hombre, parece que hace falta, Javi, un delantero goleador, algo de lo que viene adoleciendo Las Palmas en las últimas temporadas, porque no todos van a ser tipo Jonathan Viera, tipo Cardona, tipo Vitolo, jugadores de segunda línea, que sí, que bueno, que salgo que hagan una temporada en lo goleador espectacular los tres. A Las Palmas le hace falta gol.
Sí, evidentemente todos estamos obsesionados, queremos encontrar ese delantero centro que tenga mucho gol, que sea delantero centro nato, que tenga mucho remate. Evidentemente, si no se encuentra, ya lo expliqué el otro día, si no se encuentra, lo que hay que buscar un delantero de referencia. A lo mejor que no tenga tanto gol, pero sí es verdad que piensa que Las Palmas, de segunda línea, posiblemente sea de los mejores equipos con llegada, ¿no? Si ahora nombramos a Marc Cardona, que no es delantero centro nato, tenemos a Jonathan Viera, tenemos mucha gente que llega por detrás, Moleiro, Guinea, si tuviera, son muchísimos jugadores que van a estar cerca del área. Igual lo que hay que buscar es una referencia donde pueda jugar bien de espalda, donde gane muchos balones, etcétera, etcétera.
Sí, que era lo que estaba haciendo Sadiku en esta temporada, un jugador de ese perfil, pero con que facture más goles, lógicamente, porque también, no sé, un perfil así como Eric Gallego, el delantero del Tenerife, por dar un ejemplo, jugador que también hace que jugar en campo contrario, porque te mantiene a los centrales arriba, te descarga esos balones largos cuando el equipo lo necesita y da ese respiro, y es muy muy importante. Pero claro, si buscamos delanteros top como Rubén Castro, pues mira, 700.000 euros, que es lo que va a pagar Málaga, ¿no? Pero eso ahora mismo, en las arcas de la Deportiva de Las Palmas, pues es muy difícil buscar un delantero de ese calibre.
Oye, yo no sé si es que lo han leído por algún lado o simplemente Francis ha sacado el nombre de Enrique Gallego, pero en la última tertulia en la que consideraron Amador y Javi Martel, también sacó Amador ese nombre, ¿verdad, Javi? Y tú lo defendías como una muy buena opción para la Unión Deportiva, el actual delantero del Tenerife.
Sí, perdona, sí, lo argumentaba sobre todo porque a pesar de eso, de que igual no puede ser o no va a ser un delantero de 30 goles o 20 y pico goles, que sí podría serlo, pero bueno, que hasta el momento no lo ha sido. El trabajo que da, lo que juega de espalda, lo que se queda, lo que se implica, con la línea...
Lo que reparte.
Sí, sí, eso es fundamental. Con la segunda línea de Unión Deportiva, digo que si no conseguimos ese delantero que todos queremos, pues sería una muy buena opción, un delantero de esas características, siempre complementado con que los de atrás tengan muchísima llegada, que normalmente lo suelen tener.
No es cuestión de lamentarse, porque hace añitos ya que lo dejamos marchar. Las Palmas alega que pidió mucho dinero. Yo creo que no, cuando se trata de Rubén Castro, Francis, ahora que sacas, que por cierto, ayer se me fue a mí la pinza, dije yo al Oviedo, no, Rubén Castro, nuevo jugador del Málaga, fichajazo, lo teníamos ahí, ¿verdad?, en casa, Francis.
Sí, pero teniendo en cuenta la circunstancia económica y teniendo en cuenta la edad de Rubén Castro, que me parece muy bien las decisiones que está tomando, porque aunque siempre estamos diciendo que está en el final de su carrera, pero ahí sigue metiendo goles y claro, es normal que acepte esta mejor oferta económica, ¿no?, del Málaga, que está habiendo mucha controversia con eso. Y referente a la Unión Deportiva de Las Palmas, estaba claro que de las buenas campañas que hizo aquí, siempre facturando entre 15 y 20 goles, pues desde que hubiera un equipo que le ofreciera más dinero, pues él iba a dar el salto, ¿no? Pues un jugador que le gusta salir de esa zona de confort, le da igual cambiar de equipo, y en ese sentido es un jugador muy rentable para el equipo que vaya.
Javi, estaba claro que al Cartagena, tarde que temprano, se lo iban a quitar de las manos a Rubén.
Sí, era algo muy complicado de retener, porque al final siguen pasando los años, él sigue cumpliendo y la realidad es que sigue marcando las diferencias, con una edad que ya no es lo normal para el fútbol profesional, y la pena fue haberlo dejado escapar aquí. O sea, yo creo que, y es una opinión personal, yo creo que Las Palmas en su momento tenía que haber hecho un esfuerzo por retenerlo a él. Es verdad que son situaciones diferentes, que oye, que después puedes tener pues tus motivos y tus rachas y tu historia, ¿no? Como quien dice, pero que Las Palmas, bajo mi punto de vista, en su momento tenía que haber hecho un esfuerzo por intentar retenerlo sí o sí e intentar alcanzar cualquier oferta.
Y tanto que sí, porque yo no sé si en su momento se habló mucho de este tema, en su momento lo comentamos, seguro que sí, pero hablando con el entorno de Rubén Castro, muy rabioso por aquella época, porque estábamos hablando, Javi, Francis, de una diferencia de, bueno, asómbrense, de 200,000-300,000 euros, no era más, y al final la cabezón, Las Palmas entendía que se había puesto cabezón Rubén Castro y no dio su brazo a torcer. Fue una cuestión, entre comillas, seguramente habrían más aspectos y más aristas, ¿no? Pero una cuestión de orgullo por la que no sigue Rubén Castro aquí, más allá de que efectivamente también sabemos que es difícil, ¿verdad?, retener más de 2 o 3 años a Rubén Castro, por razones obvias, ¿no?
Sí, está claro. Y cuando tú has hablado muy bien de orgullo y de ego, pues el presidente de un deportivo Las Palmas en eso todo faceta, pues las tiene muy, muy en auge, ¿no? Lo que es el orgullo y no bajarse a las pretensiones del jugador, ¿no? En ese sentido, tocó ahí hierro con Miguel Ángel Ramírez. Sabemos que en las negociaciones un presidente muy duro y que no afloja. Y cuando entras a la batalla, mira, no en vano lo que pasó ahora con Moleiro, que un día, horas antes salió una noticia en el Canal 7, creo que fue, que estaba fuera. Y a la media hora pues ya se corroboró que estaba aquí, o sea que hay un jugador, es un presidente que va siempre al límite en las negociaciones.
Por Moleiro les quiero preguntar, porque creo que con ninguno de los dos hemos hablado del tema, una ampliación de contrato, renovación que estaba cantada, pero Javi, Francis, eso no significa, ¿verdad?, que pueda llegar, por ejemplo, y es el mejor ejemplo porque es el que está mejor colocado, el Barça, y repetir la operación Pedri, por ejemplo.
Hombre, evidentemente el movimiento es espectacular. Yo te renuevo y lo que hago es subirte la cláusula, pongo unas cláusulas en base a qué división estemos o quién te quiera, y por ahí jugamos y ganamos todo, entre comillas, sobre todo Unión Deportiva. Va a ganar un jugador que si nadie es capaz de apostar ahora, en el presente, va a poder utilizarlo, y es un muy buen jugador que ha salido, que posiblemente sea de las sorpresas de esta temporada, y si al final alguien aparece y toca la puerta, pues yo te habré renovado y habré sacado mucho más dinero por ti. Entonces, el movimiento de Unión Deportiva de Las Palmas yo creo que ha sido bastante bueno. Evidentemente también faltaba el jugador aceptar, pero estoy de acuerdo con Francis, ¿no? Al final, lo que son las cosas, se escuchó que estaba fuera y 2 horas después, o media hora después, como dice él, pues ya estaba renovado. Al final, lo que hablamos antes de Rubén es lo mismo que Moleiro. Al final hay que tomar decisiones, hay que echar muchos pulsos en el mundo del fútbol a la hora de negociar. Unos nos salen bien, otros no, y bueno, nosotros como aficionados de la Unión Deportiva evidentemente queremos que todos salgamos ganando y que el equipo tenga la mejor plantilla posible.
¿Francis?
Sí, totalmente de acuerdo. Que se haya renovado a Moleiro con la misma táctica, por decirlo de alguna manera, que se realizó con Pedri, pues es muy importante para el club, porque se garantiza que en caso de venta, pues uno, creo que la cláusula ahora creo que es de 30 millones, si no me equivoco, en segunda división, una cifra importantísima.
30 en segunda y 60 en primera.
Y 60 en primera. De todas maneras, lo más importante, creo yo, también prima lo deportivo, que hacía mucho énfasis el presidente también, que se tuviera un año más aquí. Y eso para mí es importante también para el crecimiento del jugador, como pasó con Pedri. Es un jugador que tiene mucho margen todavía de crecimiento, de mejora, a pesar de la calidad que tiene, y estos partidos en segunda, pues seguro que va a ser un crecimiento en esta temporada mucho mejor que la anterior.
Más nombres propios, Javi, para apuntalar la saga, que ya de por sí está bastante cargadita de efectivos. Sidney, central que estuvo hace 2 temporadas en el Betis, que pasó por el Español, también jugó en el Deportivo de la Coruña. Se cuestiona su condición física, que si tiene mucho peso, que si no, pero hombre, así a priori nos sueltan a nosotros, Sidney va a jugar a Las Palmas y llama la atención, ¿no?
Sí, más que nada porque es un jugador reconocido, es un jugador con mucha experiencia, un jugador veterano, un jugador que tiene mucha carrera en primera división, en la Liga Española, y bueno, eso es la parte positiva. La parte negativa, que no sé si la será, es la incertidumbre de ver cómo viene, ¿no? Al final, pero bueno, no hay que ser injusto, ¿no? eso lo pensamos por el tema de esa misma experiencia y veteranía. Si eso nos pasa con un chico joven, seguramente no nos podríamos pensar, hay que ver cómo rinde aquí, ¿no? Entonces tenemos que ser justos y, bueno, dentro de la apariencia es un buen fichaje, ahora solo falta que él venga a aportar de verdad. Nunca jamás dudaré de ningún jugador, no lo estoy poniendo en duda, sino de su compromiso, su nivel de vida, su cuidarse y demás, porque al final, claro, con esa edad, si no eres un profesional 100%, va a ser muy complicado que puedas rendir al alto nivel.
Uh-huh. 32 añitos tiene, Francis.
Sí, sí, bueno, de una edad buena para el puesto de central, si se cuida, como dice bien Javi, una edad buenísima para rendir. Es verdad que viene, creo que, si corrígeme si me equivoco, de la Liga India, no sé, o de esa zona allá.
Viene de la Serie A de Brasil.
Ah, de Brasil, Goiás, perdón.
Sí.
Ah, vale. Pues te decía las dudas porque ahí el nivel de entrenamiento físico quizás un poquito más bajo, pero bueno, la Liga Brasileña ya es otra cosa. Y vamos a ver cómo viene. Importante para mí, dentro de las características individuales de ese jugador, que estuvo en el Betis, con Quique Setién, que es un jugador, con un entrenador que más o menos tiene la misma filosofía que Pimienta. En ese sentido, yo creo que ahí va a tener camino ganado este Pimienta. Y vamos a ver, recuerdo en su etapa en el Betis que a pesar de su envergadura era un jugador rápido.
Y marcaba sus golitos, ¿eh?
Y marcaba sus golitos, iba en el balón aéreo, muy bien posicionado.
Yo quiero tirar la coletilla, perdona que interrumpa, Francisco. ¿Cuántos años me dijiste que tenías?
32. Es un 32. pibe, Javi.
Bueno, escúchame. Rubén Castro tiene 41 y ahí está. Así que todo lo que dije, perdona, está, yo pensé que tenía más años, todo lo que dije, bórralo. Está espectacular para jugar a la Unión Deportiva de Las
Palmas. Acabas de refrescar la 41 tacos tiene Rubén.
41 años, porque yo tengo 2 años más pequeño que yo. Por eso me sé la edad perfecta de esa camada de Rubén, de Guay, de los chiquillos. Me sé la 41 años, así que con 32 años tienes que estar espectacular para jugar a Unión Deportiva.
Pues sí. ¿Qué tres miuras? Esto es anécdota. Ayer decíamos que la casualidad quiso que pasaran por el perpetuo socorro Alex Pinchi, Ferreira y Unai Veiga, que parece que no van a tener mucho protagonismo en la Unión Deportiva. De hecho, Las Palmas les quiere abrir la puerta. Y hoy, ¿qué tres miuras? Kirian, Enzo Loyodis y Pejiño, Javi. Estos sí que son tres fichajazos también, ¿no?
Ya lo hablamos el otro día. Para mí, la recuperación de Loyodis, para mí, te digo, son palabras mayores, porque es el puro equilibrio en el medio del campo, bajo mi punto de vista y bajo mi gusto. Es muy, 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 muy importante que él esté bien. Incluso aunque no sea titular, me explico, incluso aunque haya épocas que estén mejor que él, es importante que él trabaje bien, que funcione bien, que transmita esa experiencia a los jugadores. Y Kirian, bueno, yo creo que Kirian va un paso por delante de Moleiro, me lo voy a explicar, creo que va un paso por delante en nivel de experiencia. Ahora Francis decía que era perfecto que Moleiro estuviera un año más, yo también lo pienso, que vayan madurando al jugador, que no sea todo tan rápido, y Kirian tiene ese pasito por delante ya. Yo creo que se ha consagrado, se ha mantenido en un 11 cuando el equipo estaba totalmente bien, y es muy, muy importante para esta temporada, por lo mismo, porque todos tienen que estar a un nivel muy alto para cuando a alguno le pase lo de siempre, ¿no? Somos personas y todos bajamos ese poco de nivel, estado de ánimo, que los que vengan por detrás lo arrollen deportivamente y el equipo no note tanto por cualquier ausencia.
Pues sí, Francis.
Sí, por supuesto. Dos jugadores, sobre todo Enzo lo dice, muy joven, 20, 21 años. Ya decíamos en la temporada pasada, el inicio con Pepe Mel, que había dado ese salto de calidad que ya la atesorara, pero también en el tema físico, en el tema de hacer faltas, que era algo que en la anterior temporada adolecía en su juego. Se ha vuelto un jugador más táctico y en ese sentido, con la calidad que tiene, pues siempre ha sido un plus para el equipo. Y después ya Pejiño, ya sabemos lo que nos dio también en esta primera vuelta, hasta que esa maldita lesión frenó su progresión, su juego, y vamos a ver si está todo bien en la pretemporada y junto con Kirian, que ya Kirian ya lo acaba de decir Javi, que ha dado, sobre todo a nivel de personalidad, a mí me ha sorprendido. Y después con ese plus, con algo que también le exigíamos de disparates de fuera del área, y al final ha empezado a ver puertas y ha metido goles muy importantes, y en ese sentido pues son muy importantes para el equipo.
Francis Santana, Javi Martel, Francis Santana, ha sido un placer contar con ustedes en la tertulia del día de hoy. A cuidarse y a pasar un gran fin de semana, que está a la vuelta de la esquina. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, cuídense.
Bueno, un abrazo y mejórense los dos.
Gracias, Javi. Hasta luego. 2:20 de la tarde, un alto en el camino. Regresamos para hablar de fútbol sala del Gran Canaria, del Deportivo.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En IKEA City Shop 7 Palmas estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
¿Y por aquí hay más?
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA City Shop 7 Palmas. ¿A qué esperas?
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Llega el primer Manga Weekend Las Arenas. Talleres, juegos de mesa, cosplayers invitados, concursos de coreografía, ciclo cine manga.
Ni con la nube mágica de Son Goku llegarás a todo.
Exposiciones, fotocall, artisali, videojuegos. Del 7 al 10 de julio en la planta terraza y con entrada gratuita. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Toca hablar de fútbol sala femenino y del Gran Canaria del Deportivo, un auténtico equipazo que logró brillantemente y de manera merecidísima el ascenso a la primera ref del fútbol sala femenino español. Vamos a charlar con Rafael Romero, que es su presidente, y ya nos escucha. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya pasó, Rafa, ese grandísimo momento en el que celebran el ascenso, el anhelado ascenso a la primera ref, a la primera división de toda la vida, y ahora toca atravesar una época que no es cierto, o es cierto que no es menos bonita, pero que encierra mucha dificultad, la de configurar la plantilla, reconstruirla, mirar quiénes pueden llegar, las jugadoras que por desgracia se van. Estás en ese momento, ¿verdad?
Sí, precisamente estábamos ahora esta mañana reunidos a través de WhatsApp con los directivos y el abogado que lleva todo el tema de contrato, y en eso estamos, ¿no? Estamos en la fase, digamos, decisiva, importante, porque es crucial para que la temporada se inicie en buenas condiciones, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, que no queremos que se dilate mucho, porque los tiempos corren y en breve empieza la pretemporada, claro.
Uh-huh. Y lo más reciente, lo que hemos conocido hace muy poquito, es que por un lado Antonio Suárez Totti no va a seguir, el técnico galdense, y que por otro prescinden de Nayara Solsán, de Nay y de Yuri, dos argentinas.
Sí, eso ya se ha hablado a principio de la temporada con las jugadoras. Se llegó a un acuerdo con ellas para que, bueno, continuaran por otra vía, ¿no? Que tuvieran su futuro profesional al margen del club. Y con Totti, pues exactamente lo mismo, ¿no? El club habló con él, él mostró su agradecimiento a través de las redes sociales, cosa que comparto, y bueno, los caminos se separan, no significa que sea algo definitivo, pero bueno, yo creo que tanto uno como otro, tanto en el caso del entrenador como el club, deben seguir progresando, ¿no? Y si las decisiones son las que se han tomado a nivel de la entidad y a nivel personal, pues bienvenida sea para todas las partes, ¿no? Igual que le deseo la mejor de la suerte al entrenador y también a las jugadoras que han estado con nosotros, claro.
Pero, presidente, en el caso de Totti, ¿por qué no sigue exactamente?
Bueno, yo las conversaciones con él no las llevé yo personalmente, pero él valoró otras prioridades, ¿no? Y el club también. Habría que entrar en detalle con lo que realmente son sus intenciones y con lo que son las que son las del club. Pero bueno, ya digo, ¿no? Lo importante es que no es lo que se haya hecho, que ha sido mucho por parte de ambas entidades. O sea, no solamente la entidad ha tenido un comportamiento adecuado con él durante la temporada, sino que también ha tenido un rendimiento y un trabajo excepcional, ¿no? Ahí van los resultados que no se discuten, ¿no? A partir de ahora, como digo, ya cada cual tiene que tirar por su mirar sus objetivos y los de él deben ser que no coincide con los del club o viceversa y nada.
Está claro, si en algún momento se tienen que separar los destinos, ha sido ahora. Hablas de resultados espectacular, ¿no? Porque pocas veces un técnico llega en su primera temporada y logra el ascenso, como lo conquistó Totti con las jugadoras, por supuesto.
Sí, hombre, sí, yo creo que eso es lo que está ahí, ¿no? Eso no se discute, esos resultados es el trabajo de todos, ¿no? El trabajo del club, porque también ha hecho hincapié, hizo el esfuerzo adecuado para que los jugadores estuvieran a la altura que la competición requería. Las jugadoras han cumplido también dentro del terreno de juego, en el parqué, lo que se pretendía de ella, y por supuesto Totti junto con Fillo han puesto esa guinda, ¿no?, al pastel, ¿no? No hay duda que no es fácil como ha conseguido el club, que como digo todos los estamentos, incluido el entrenador, por 15 victorias consecutivas, ¿no?, en toda la segunda vuelta, ¿no? Eso no es fácil, ¿no?
Espectacular ese dato. ¿El relevo, Presi, va a ser de la casa o de fuera?
Sí, el relevo en la cuestión técnica va a estar en la casa, no siempre ha estado ahí. Sí. En este caso, Cristina Jiménez no siempre ha sido la entrenadora de la casa. Y bueno, el año pasado pues ella consideró que por motivos personales, sobre todo porque estaba opositando, necesitaba un descanso. Y bueno, ya continúa, ¿no? Ya ha tomado otra vez la rienda del equipo y bueno, a trabajar en la línea como se venía haciendo hasta ahora y buscando los objetivos que no pueden ser otros que la permanencia en la categoría. Luego ya se verá.
Cristina, entonces va a ser la que tome el relevo de Toti al frente de la dirección técnica. Por otro lado, volviendo al tema de las argentinas, ¿no terminaron de cuajar? ¿No terminaron de ofrecer el nivel?
Hombre, a ver, el nivel de la plantilla era bueno, ¿no? Ellas venían a aportar lo que se suponía que era, bueno, pues esa diferencia y bueno, a veces uno, eso pasa en todos los clubes, ¿no? Uno se fija en las jugadoras, luego resulta que a pesar de que trabajan, ellas ponen su interés en el entrenamiento, me consta porque yo lo viví de cerca, pero bueno, el resultado luego no acompaña, ¿no? Y no podemos estar pendientes de que eso se suponga observar en el tiempo, ¿no? Entonces, al final se toman decisiones en el fútbol, esto es una máxima y es constante, pues así se ha tenido que hacer, ¿no?
Sí, como en la vida misma, tú apuestas por alguien o por algo y no termina de funcionar y evidentemente claro. pues se cambia por otra, ¿no? Por muy duro que pueda parecer esto, pero esto es de deporte en este caso semiprofesional, evidentemente, Rafa. Una Argentina que yo no sé en qué punto está, porque desde luego es una auténtica maravilla. Pocas veces hemos visto hacer en una cancha de fútbol sala lo que ha hecho Anita este año, otra Argentina. ¿Qué va a pasar con ella?
Bueno, en principio continúa con nosotros, ¿no?
Gran noticia, ¿no?
Sí, por supuesto. No podemos perder de vista una jugadora del nivel de Diana Ontivero, que bueno, que yo creo que los resultados y su trabajo durante toda la temporada así lo constatan, ¿no? Es decir, en nuestro proyecto de futuro, que en este caso es la permanencia, como dije recientemente, pasa por la presencia de Anita con nosotros, ¿no? Yo creo que el club ha trabajado adecuadamente, ella está muy contenta con el tratamiento recibido y la intención de la chica es continuar con nosotros, ¿no?
¿Con cuántos fichajes se completaría la plantilla aproximadamente?
Hombre, yo creo que estaríamos rondando la intención del club que tuviera alrededor de 13 a 14 fichajes, ¿no? Sí. Incluso 15 podría ser, ¿no? Contando con alguna jugadora que, teniendo ficha del filial, pudiera alternar con el primer equipo. Esto es así y es evidente que tiene que ser así porque la temporada es larga, es dura, se presentan lesiones, contratiempos que uno no prevé y ante esa posible, digamos, falta de previsión, pues lo mejor es tener controlado todos los parámetros, ¿no?
Claro. ¿Habrá de todo un poquito? ¿De la casa, de la península, del extranjero?
Sí, vamos a ver, tenemos nosotros ya jugadores de la casa, aunque se ha ido Naira, que era de aquí de la casa, ¿no? Pero queda todavía Gema, pues es posible que incluso alguna otra jugadora que haya estado con nosotros vuelva a incorporarse, y luego tenemos que mirar también en el fichaje, en el mercado peninsular, ¿no? Pero como digo, hay que darse prisa porque los tiempos corren, las jugadoras tampoco pueden esperar mucho porque estos son contratos o son oportunidades que se los ofrecen y si no las ponen con nosotros, irán con otro equipo. Y con las jugadoras que también podrían venir de Sudamérica, pues lo mismo, ¿no? Esas son las que llevan quizás un poco más de tiempo, claro, porque hay que gestionar asuntos en extranjería, en fin, son un poquito más largos, pero confiamos en que estén aquí el día 8 de agosto, ¿no?
¿Y hay alguna que a ti te dé la impresión, a la dirección deportiva, al cuerpo técnico, que se pueda convertir en un pelotazo?
Bueno, yo creo que ahí tenemos que nosotros ser cautos, ¿no? Es decir, compramos un producto, ¿no? Al final el producto, si no sale bien, pues también tenemos nosotros algo de culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que ya vengan tocando las puertas, bueno, algún representante sí ha tocado las puertas, pero aún así somos nosotros los que tenemos que garantizar, ¿no? A través de la Secretaría Técnica, Dirección Deportiva y la Junta Directiva, que la jugadora, pues la cuestión calidad-precio está avalada, ¿no? Si no podemos correr el riesgo de que no salga algo como bien dicen, ¿no? Algo no adecuado, claro, eso hay que tener mucho cuidado.
Bueno, sensatez en tus palabras cuando hablas de la permanencia, no puede ser de otra manera. Por fortuna, en pretemporada van a tener más tiempo, ¿verdad?, que lo que pasó la última temporada que afrontaron esa exigencia en la primera división, que creo que fue en época pandémica, ¿no?, que tuvieron muy poquito tiempo para fichar y fue un follón. Aquí sí que hay tiempo y evidentemente el equipo va a llegar con más garantías de éxito, ¿verdad?, al arranque de la liga, eso seguro.
Sí, yo creo que sí, es decir, como bien dicen, ¿no? La vez anterior nosotros estábamos el 25 de julio o 26 de julio celebrando el ascenso de categoría y nos pusimos en marcha ese mismo día por la tarde, era muy tarde, ¿no? Estamos hablando del 25 de julio, una temporada que empezaba, pues yo qué sé, a lo mejor 3 semanas después. Esta vez lo estamos haciendo con previsión, estamos intentando que todo cuadre para que arranquemos en condiciones el día 8 de agosto y bueno, si las cosas no se tuercen, ya en breve pues estaremos anunciando anunciando en nuestras redes sociales la incorporación de otras jugadoras, ¿no?
Pues como tiene que ser, 8 de agosto, nos apuntamos aquí la fecha para que no se nos olvide, ya la última, sí que seguro que también están trabajando para seguir enganchando a la gente, ¿verdad?, para que la afición disfrute del mejor fútbol sala femenino.
Sí, hombre, yo creo que eso es importante. Las gradas también cuentan y son un aporte, son un apoyo importante para las jugadoras que están en el parqué, ¿no? Es evidente que no es lo mismo que el 90% de las jugadoras sean de aquí, porque entonces, lógicamente, la afición estaría más volcada, habría más afición. Pero bueno, esperemos que si no es en directo a través de las redes sociales o las televisiones que retransmiten, pues el número de aficionados vaya en aumento, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea.
Rafael Romero, presidente del Gran Canaria Tel Deportivo, felicidades de nuevo por ese brillante ascenso que lo llevaban buscando desde hace algunas temporadas y se lo merecen, evidentemente, y que tengan toda la suerte del mundo para esa primera ref que arranca el 8 de agosto. Estaremos muy pendientes del fútbol sala la próxima temporada. Gracias, presidente.
Gracias, Jorge. Un saludo.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Venga al restaurante Terraza Embarcadero y disfrute de una agradable velada con vistas al mar, degustando deliciosos platos elaborados con productos frescos de la mejor calidad. Abrimos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva. restauranteembarcadero.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para que Bruselas siga soltando distintos plazos de dinero, tenemos que cumplir hitos. Muy concretamente, por ejemplo, el asunto de las pensiones.
Siempre ha sido uno de los asuntos clave porque...
La OTAN, ¿cuándo se crea y por qué?
Nos tenemos que ir a 1949 y la Guerra Fría, vamos a...
Cambios neuroquímicos, componentes genéticos, incluso un aprendizaje estricto que pueden provocar comportamientos repetitivos. ¿Cuánto sufrimiento puede provocarnos una obsesión?
Tienen tendencia a tener una percepción negativa de ellos mismos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:34 de la tarde, vamos a hablar de voleibol, del Club Deportivo Heidelberg que debuta en la Liga Iberdrola, cuyo calendario se dio a conocer ayer por parte de la Real Federación Española de Voleibol, y menudo arranque el del conjunto Gran Canario. Va a ser rookie en la competición, se va a estrenar recibiendo en casa al vigente campeón, al Club Voleibol Tenerife La Laguna, Libis La Laguna. Vamos a hablar con el director deportivo del conjunto Gran Canario, del Heidelberg, Mimi Peláez, que ya nos escucha. Mimi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Lo del Heidelberg con el calendario es como aquel refrán, ¿eh? Y tú y yo, que somos claretianos, lo recordamos del colegio cuando íbamos a comer, eso de que no quieres lentejas, pues toma dos tazas, ¿no?
Sí, sí, buenas tardes. Sí, la verdad que personalmente, vale, y lo hemos comentado desde que ayer salió el calendario, a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión y me gusta mucho el poder debutar en la categoría por primera vez en la historia para nosotros, el poder debutar con el actual campeón y además en casa. A mí personalmente me gusta mucho el calendario en ese sentido y va a ser para nosotros un día especialmente bonito e imborrable, sí.
Es que Mimi, te voy a decir una cosa, estoy completamente de acuerdo contigo porque es la lectura correcta, es decir, un equipo nuevo en la competición, lo normal es pensar que los dos primeros 3-4 partidos, los que sean, serán de adaptación, y qué mejor, al margen de lo que supone evidentemente la fiesta del estreno del Heidelberg en su pabellón, pero qué mejor que ante un equipo que en cualquier otra jornada igualmente hubiera sido complicadísimo derrotar, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas, y hablo desde el plano un poquito más emotivo y no centrándome tanto en lo deportivo, eso se lo dejo más a los técnicos. Yo como responsable del club, a mí personalmente sí me gusta mucho. Y si nos vamos al plano deportivo, yo creo que, y en cualquier deporte de los que hablemos, a veces a los equipos fuertes, a veces también es mejor encontrártelos antes, sí, que cuando ya tienen más rodaje y están más hechos y ya tienen la maquinaria a pleno rendimiento y van con la directa puesta, pues quizás es más peligroso o más difícil todavía, más avanzada la competición. En ese sentido, el hecho de la segunda y tercera jornada, hubiésemos preferido pues, volver a jugar con equipos que el año pasado estuvieron arriba, en cambio nos toca con equipos más de zona media, como pueden ser Cajasol y Zaire, que al final esperamos poder pues ser pues estar peleando con ellos ahí por mantenernos en la categoría, con lo cual, bueno, si es en lo deportivo, quizás hubiésemos preferido más equipos de a priori de más potencial todavía en la segunda y tercera jornada, pero nos va a tener que tocar pelear a muerte en la segunda y tercera jornada y, por supuesto, también en la primera.
Eso está claro, casi que en toda la liga, porque los equipos tienen una enorme calidad. Yo creo que además ha aumentado el nivel de la Liga Iberdrola. Plato fuerte, primera jornada, pero tampoco está mal, ¿eh? Esa visita, primer partido a domicilio en la cancha de Unzaire, que se está reforzando, ¿y de qué manera, eh?
Sí, está claro que independientemente del lugar que ocupó cada uno de los equipos la temporada pasada, los equipos de un año a otro varían mucho, pueden variar mucho, y el Zaire está conformando también un muy buen equipo, y sin lugar a duda va a ser un rival complicadísimo, además en su cancha, y evidentemente también va a ser tremendamente complicado. Uh-huh. Pero bueno, ante tu primera pregunta, y queremos quedarnos y disfrutar de momento en la primera jornada, pues la verdad que muy ilusionante. Muy contento, sí.
¿Cómo te imaginas, Mimi, ese estreno?
Pues mira, la verdad que a mí personalmente me gustaría, bueno, que el equipo llegara pues en las mejores condiciones para hacer la primera jornada. Evidentemente la primera jornada nunca se está al máximo nivel, pero bueno, que el equipo llegue en muy buenas condiciones para poder ser competitivo, el poder tener un gran ambiente en el pabellón, que intentaremos que sea una gran fiesta del vóley, y que bueno, y que podamos continuar o alargar ese ambiente que pudimos vivir en la fase de ascenso, que pueda continuarse en esa primera jornada, y más siendo un derbi contra el vigente campeón, y con toda la ilusión del mundo. Hemos trabajado y seguimos trabajando, y nos tocará trabajar todo el verano para eso, para llegar al 1 de octubre en las mejores condiciones, y que sea un gran ambiente de vóley, y que pueda ser, como dije antes, un día inolvidable para el club. Sí.
Lo del ambientazo, por lo que vi en la fase final y como acabas de apuntar, yo creo que está prácticamente garantizado con las ganas que tienen ahí de voleibol del bueno. Si decía antes que el Zaire se ha movido, bueno, aquí el rey de los movimientos y de los fichajes, me da la impresión, Mimi, corrígeme, es el Heidelberg. ¿Plantilla cerrada ya o todavía hay alguna sorpresita por anunciar?
No, en principio, bueno, puede esta falta de firmar una jugadora, pero parece que está todo cerrado ya, y la verdad que estamos muy, muy contentos con la plantilla que hemos conformado, una plantilla joven, obviamente, porque, bueno, al final es nuestro perfil de club y es nuestro perfil de trabajo, es una plantilla joven, pero bueno, creo que hemos incorporado también varias jugadoras de bastante nivel y potencial, que creo que nos van a ayudar mucho para ser competitivos y para poder estar a la altura de la categoría.
Decía el presidente Mimi, perdona que te corte, decía Aurelio hace un par de semanitas que alguna de esas dos jugadoras en concreto de las que me hablas pueden llegar a ser un pelotazo, la gran atracción de la Liga Iberdrola, ¿eh?
Bueno, sí, una de ellas bueno, es una jugadora de selección internacional, joven, pero de selección internacional, con mucha proyección y con mucho futuro en su país, aunque ya ha jugado en Europa estos dos últimos años, y la verdad que tenemos muchas ilusiones puestas en ella, porque bueno, al final nosotros somos un club que irte a jugadoras ya contrastadas, bueno, es un poquito más complicado, porque al final somos un club recién ascendido, bastante novel, poco reconocido, sobre todo en el exterior, y entonces, bueno, captar fuera, bueno, es verdad que intentamos movernos bastante bien, intentamos sobre todo acertar en las jugadoras que fichamos, porque tenemos que aceptar, porque no nos queda otra. Al final, claro, en esas 4 o 5 incorporaciones de nivel tenemos que afinar mucho, porque es lo que nos va a dar el sostén o el nivel para poder competir a muy buen nivel.
Eso está claro, las extranjeras y la base de jugadoras de cantera. La última, evidentemente también para ti esto es nuevo. ¿Te ha resultado más complicado moverte en los despachos, Mimi, pues para cerrar la contratación de jugadores, evidentemente, de más nivel, de jugadoras que puedan como mínimo dar el callo en la Liga Iberdrola, o ha sido lo mismo prácticamente, o no has notado diferencia?
Mira, te estaba comentando antes que si bien es complicado porque al final no somos un club de muchos años en la categoría, no tenemos ese pozo en la categoría conocido, con esa trayectoria ya de muchos años en la categoría y de equipos a lo mejor que encima pelean por playoff o pelean por la competición, pero sí nos hemos llevado una muy grata sorpresa del buen feedback que hemos recibido de aquellas jugadoras que hemos cerrado y de aquellas con las que hemos hablado y no hemos conseguido cerrar, porque por distintos motivos a lo mejor no se ha podido llegar a algún acuerdo, pero los feedback que hemos recibido han sido tremendamente positivos en cuanto a la percepción que desde fuera se tiene del club y del trabajo que venimos desarrollando. Y eso para nosotros realmente es tremendamente importante porque refuerza mucho el trabajo que hacemos. Bueno, es un indicador de que muy desencaminado no vamos, de que evidentemente con todas las jugadoras que hablas no puedes llegar a acuerdos por distintos motivos, pero sí es verdad que aun siendo un equipo novel y un equipo que al final pues bueno, tenemos los recursos que podemos llegar a tener, pues sí es verdad que nos hemos llevado muy muy buenas sensaciones en cuanto a la percepción que se tiene de fuera de nosotros, y en ese sentido muy contentos.
Pues sí, eso confirma que efectivamente están en el buen camino y que están haciendo un muy buen trabajo. Mimi Velázquez, director deportivo del Club Deportivo Heidelberg, que debuta además a lo grande en la Liga Iberdrola, enfrentándose en la primera jornada, recibiendo en su pabellón al Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna. Toda la suerte del mundo, Mimi. Evidentemente el objetivo es mantener la categoría, pero igual si hay suerte se pueden convertir en el equipo revelación. Iremos hablando. Suerte.
Muchas gracias, Jorge. Saludos.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos avanzando a las 2:44 de la tarde, aunque encaramos la recta final de este espacio dedicado a los deportes en un jueves 7 de julio. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que 15 años en la vida de una persona son muchos años? Pues esos son, salvo que me corrija, los años que le ha dedicado al balonmano y al Rocasa Gran Canaria nuestra siguiente protagonista, que no es otra que Melania Falcón. Mela, buenas tardes.
Buenas tardes.
No me equivoco, ¿no? 15 años consecutivos en el Rocasa.
Sí, no te equivocas.
No me equivoco. Y bueno, el dato es, el otro día hablamos con María que me decía, yo la situaba por encima de ti, pero me corrigió al momento y dice, no, un año menos que Mela, pero bueno, el dato es escalofriante.
Sí, bueno, no, creo que no, creo que es un año más que ella, lleva un año más que yo.
Me dijo un año menos.
Ah, pues, y mira, son tantos que ya, la verdad.
Has perdido la cuenta. Me dijo que tú eras la gran veterana, la maestra en eso, la jefa, ¿no? Me dijo que era la jefa.
Uy, no sé, ya voy a decir. No, nos repartimos muy bien, la verdad.
En cualquier caso, felicidades por esa renovación. No sé si en las últimas temporadas lo has hecho así, ¿verdad? Añito tras añito.
¿Cómo?
Que en las últimas temporadas has ido renovando así, año tras año, ¿no? Temporada tras temporada.
Sí, siempre. Hombre, yo siempre he tenido claro, yo soy muy de casa. ¿Sí? Yo siempre lo he tenido claro, nunca me he planteado el tema de salir, y bueno, al final pues año a año, tranquilita, y bueno.
Pero fíjate eso que acabas de comentar, aunque era una pregunta que tengo por aquí apuntada, ¿de verdad que no te has planteado nunca, ni siquiera has tenido la media duda ahí en la cabeza de abandonar el Rocasa Gran Canaria?
No, al final sí que es verdad que cuando eres pequeña siempre te hace ilusión, ¿no?, de jugar en otros países, pero bueno, yo de un tiempo para atrás enfoqué todo esto en el balonmano y en mis estudios. Yo tengo claro que yo tengo que terminar mis estudios disfrutando del balonmano. Y bueno, al final, pues, en mi casa, como ya te dije antes, y a dónde, y yo pienso, bueno, ¿dónde voy a ir si aquí lo tengo todo, no?
Claro.
Estoy bien, gano título, uno del mejor equipo de España, pues no puedo quejar.
Desde luego, visto así, sería hasta para convencerte de lo contrario, en el caso de que te hubieras querido marchar. En cualquier caso, arranca una temporada súper ilusionante para ti, todas las temporadas tienen algo diferente. ¿Qué de diferente tuvo Mela la temporada que acabó y qué de diferente va a tener esta que empieza?
Bueno, yo creo que al final son similares, porque los objetivos son los mismos. Los objetivos de un Rocasa siempre son todos los títulos en los que estamos jugando. Y bueno, sí que es verdad que viene mucha gente nueva, que también el equipo va a tener más experiencia, entonces va a ser un poco diferente en ese sentido. Pero al final los objetivos van a ser los mismos, pelear por todos los títulos que juguemos.
No se puede evidentemente disparar la euforia, pero claro, si en marzo leemos Almudena Rodríguez vuelve al equipo, Marta Mangué vuelve al equipo, tres o cuatro fichajes de jugadoras con un enorme talento repartidos por Europa, es como para ilusionarse, como para soñar, ¿no? con que el Rocasa pueda ganar títulos, pero a pares esta temporada.
Sí, es el objetivo. Sí que es verdad que es ilusionante. Bueno, mucha gente desearía jugar con Marta Mangué, que Almudena vuelva a casa, pero sí que es verdad que hay que poner un freno, porque al final esto es poco a poco, paso a paso. También son 5 o 6 personas que tienen que meterse dentro del juego nuestro. Eso también hay que llevarlo con cuidado. Sí que es verdad que tenemos un mes entero para prepararnos, pero bueno, al final no te quita que no tengas toda la ilusión del mundo.
Claro.
Pero bueno, hay que trabajar, y independientemente de la gente que sea, hay que trabajar desde el 27 de julio.
Pero es importante eso que acabas de decir, frenar, echarle el freno, rebajar un poquito la euforia. Bien es cierto que yo no sé tú qué pensaste en ese momento, o si ya habías escuchado campanas en el mes de marzo, cuando se anuncia primero a Marta Mangué y Almudena Rodríguez. No deja de ser un lujo, ya no solo para el Rocasa, Mela, sino para la Liga, ¿eh?
Sí, para nuestra propia afición. Al final vas a volver a ver a gente que se ha criado aquí. Ver a Marta, eso para la gente, a lo mejor no tan pequeña porque no se acuerdan de ella, pero para la gente de nuestra época pues sí que tiene que ser ilusionante. Y Almudena volver a casa. Almudena se fue de aquí con un cariño y una pena impresionante. Entonces volver a casa también para ella es especial, y para esas jugadoras también es especial. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un año más especial para ellas que para las que estamos aquí.
Hablábamos, creo que fue el martes o el miércoles, con Almudena, un poco suscribiendo todo lo que acabas de decir, te nombró a María. Oye, se va a encontrar con dos o tres jugadoras de las que estaban ahí a su lado hace 5 o 6 añitos, ¿eh? Y eso es importante también.
Sí, sí, yo la verdad que estoy súper contenta, porque a Marta no la conozco personalmente, pero bueno, Almudena sí, Almudena aparte de compañera de equipo es amiga, fuera del campo pues tenemos bastante relación, y es un poco más especial, ¿no? Para mí, para María, que es con la que ha jugado, y bueno, y sí, si no me equivoco.
También, sí.
Así que, pues bueno, deseando verla en el día a día.
Mela, vamos acabando. Tema minutos, tema protagonismo, ¿cómo te has visto esta temporada? ¿Le pides algo más al técnico de cara a la siguiente?
Bueno, este año ha sido un año un poco difícil para mí, llevo arrastrando una lesión un tiempo. He tenido la suerte de tener una pedazo de compañera como Basia, y la mala suerte de que se lesionó, la verdad. Pero bueno, creo que es una jugada muy completa, creo que nos podemos repartir los minutos perfectamente, habrán partidos y partidos, épocas y épocas, porque un deportista tiene sus bajones y sus no bajones. Y bueno, yo estoy súper contenta con ella, deseando que vuelva, porque al final me siento sola. Bueno, tenemos a Nerea, evidentemente, que también es una niña de la cantera y está aprendiendo, y ha tenido sus minutos, y al final el futuro. Pero bueno, la echamos de menos, y mejor 3 que 2, ¿no?
Pues sí, y tenía por aquí una última pregunta para ti, que se me acaba de ir un poquito de la cabeza. Ah, bueno, siempre hablamos de las que llegan, de lo ilusionante de los fichajes, pero en ocasiones no nos acordamos de las que se van. Y recuerda su último partido de Liga en casa ante el Veravera, la penita que les dio, decirles adiós, entre otras, a Mizuki, a Cata. Fíjate, en el caso de la croata, con la enorme calidad que tiene, no sé qué pudo pasar Mela para que no terminara de cuajar, ¿no?
Sí, yo creo que al final, hombre, te queda pena, y llevo muchos años aquí, y yo al final, pues mira, te acabas acostumbrando, porque viene mucha gente, se va mucha gente, 1 año, 2 años, siempre te queda pena, así que es verdad que siempre tienes más afinidad con una que con otra, y siempre te da pena. En el caso de Cata, pues bueno, al final, teniendo una lateral como Zaina, que son cualidades similares a las de ella, al final el club, pues yo creo que opta por buscar algo diferente a Zaina, que Almudena es más penetramada, Zaina es más lanzadora. Entonces yo creo que al final están jugando con eso, Claro. Con el tener algo con un 100% en un puesto, y bueno, creo que fue en este caso. Pero sí, te da mucha pena de la gente que se va. Más yo sigo teniendo relación con la gente que se fue hace un par de años. Y bueno, la verdad es que en ese sentido, pues, es complicado.
Claro, pero es la ley.
Se adapta, se adapta.
Claro, y es la ley del deporte. Mela Falcón, claro, histórica del Rocasa Gran Canaria, gracias por atendernos. Pues que tengas toda la suerte del mundo en lo personal y en lo colectivo de cara a la próxima temporada, a la que todavía le quedan unos meses, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, Mela. Un beso. 2:52 de la tarde, un pequeño alto en el camino, pequeñísimo, cortísimo, y vamos con tenis, pero tenis del bueno.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las mejores promesas del tenis profesional femenino mundial, ¿eh? Que visto así, es fácilmente digerible. Y además, si les recordamos que en estos dos torneos de los que vamos a hablar de tenis femenino, la temporada pasada participó Paula Badosa, que el año pasado igual no le sonaba tanto, que sí, que evidentemente ya estaba tocando ya las puertas de los primeros puestos, pero es que hablamos del actual número 4 del mundo. La organizadora del ITF W60 Gran Canaria y el ITF W60 Conde Jackson más Palomas es Oti Santana. Ya la escuchamos. Oti, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de escucharte, porque dos pedazos de torneo de tenis que de nuevo aterrizan en Gran Canaria, de nuevo aterrizan en el sur de Gran Canaria.
Exactamente, ahora del 1 al 14 de agosto podremos disfrutar del W60 Disa Gran Canaria y del W60 Conde Jackson más Palomas, y bueno, hemos estado trabajando con mucha ilusión para volver a acercar el tenis profesional femenino a Gran Canaria, y bueno, estamos convencidos que va a tener el mismo éxito y aceptación que la edición anterior, o si podemos, aún más.
No exageramos cuando decimos, y no exageran ustedes cuando lo venden como un gran torneo, porque Paula Badosa la temporada pasada, Anne Mintegui del Olmo, que fue campeona de Wimbledon juvenil en el 2021, la cuarta finalista de Roland Garros, la francesa Diana Parry. Estas chicas estuvieron el año pasado. ¿Quiénes van a ser las Ana del Olmo y las Paula Badosa de estas dos ediciones?
Bueno, concretamente, tienes razón, en Anne Mintegui estuvo en 2021 y Diane Parry el año pasado. Esta Paula estuvo en el año 2020.
Exacto, en el 20.
Que fue el año, bueno, que fue el único torneo, además, que en el 2020 se celebró en el mundo, porque con la pandemia Gran Canaria era, bueno, pues un reducto de salud en ese momento, comparado con otros destinos, y los torneos se pudieron celebrar y ella vino en ese momento. Y ya estaba apuntando, ya había hecho resultados en Roma, en un cuita de Roma, pero bueno, quiso venir a jugar los torneos, y la verdad que mira, ahí la tenemos, y bueno, y Diane Parry y Anne Mintegui, pues lo mismo, ¿no? Dan sorpresas en cualquier momento. La lista de admitidas sale el 14 de este mes de julio, y ahí del 14 al 18 pues ya sabremos cómo se configura la lista de aceptadas, pero bueno, yo doy por hecho casi que van a repetir muchas de las jugadoras del año pasado, porque les encanta el destino, ¿vale? Les gusta mucho venir a competir aquí a Gran Canaria. Estamos en el sur, en Maspalomas, el tiempo, el hotel oficial está justo enfrente de la instalación, es muy cómodo. Uh-huh. Las tratamos con mucho mimo y detalle, que eso es muy importante. Y yo calculo que, bueno, pues entre Mayar Serif, que vino el año pasado, que ya era top 100, tuvimos el año pasado jugadoras top 100, y Arantxa Rus también, la holandesa, que está, creo que está rankeada sobre el 60 del mundo, pues bueno, pues esperamos contar con su presencia y algunas nuevas, que seguro que en el circuito, el boca a boca, se va hablando de la hospitalidad de Gran Canaria y de cómo se juega aquí y demás, y seguro que contaremos con futuras estrellas y jugadoras ya que ya son estrellas, porque están dentro del top 100.
Pues sí, de hecho, hablando de la isla, Gran Canaria es la única sede del mundo en celebrar dos torneos consecutivos de categoría $60,000, que son los premios que se reparten, que no está nada mal.
Sí, está muy bien. Cuando los hermanos... bueno, que tengo que agradecer aquí, bueno, por la confianza que me dan cada año para para contar conmigo como directora de torneos. Cuando ellos me plantearon hacer unos torneos de mayor categoría en la isla, bueno, pues surgió la idea de hacer 260.000, porque somos la única ciudad que tiene 260.000 seguidos. Podríamos pensar en hacer un Guita, pero es que realmente casi nos interesa más, porque las jugadoras están más tiempo en el destino, disfrutan de Gran Canaria, hacer 260.000, porque con un mismo gasto de desplazamiento ellas pueden jugar dos torneos de esta categoría que les abren muchas puertas a torneos grandes como Australia, US Open, que viene a continuación de Gran Canaria, aunque sea otra superficie. US Open es una pista rápida. El año pasado hubieron jugadoras que vinieron a jugar nuestros torneos en tierra y luego se fueron al US Open, o sea que muy bien.
Oti, con menuda embajadora van a contar, ¿verdad?, para dar a conocer las bondades de la isla de Gran Canaria y las virtudes de los dos torneos, ¿eh? ¡Qué lujo!
Exactamente. Bueno, muy agradecidos con Carla Suárez. Ya el año pasado en la presentación lo dijo, dice, ojalá cuando yo estaba jugando ya haciendo mis pinitos en el tenis, hubiese tenido dos torneos de esta categoría o inferior, incluso los que se han celebrado años anteriores aquí en Gran Canaria, para poder jugar en casa. Ella desde el minuto uno, a través de los hermanos Conde Jackson, que bueno, son muy amigos, pues le brindó la posibilidad de dar su imagen y de apoyar los torneos en lo que haga falta. Y bueno, y se ha convertido en nuestra embajadora de los torneos, es su imagen, y pues siempre que puede, pues está aquí en los torneos y esperemos que también este año pues pueda acompañarla.
Oti, nos quedamos sin tiempo, pero recuerda la agenda del 1 al 14 de agosto, bueno, uno de los dos empieza el 31 de julio y va a haber streaming, evidentemente, ¿no?
Sí, va a haber Eurosport, 10 partidos por Eurosport en directo, desde Maspalomas, igual que el año pasado. Vamos a tener dos monográficos de Teledeporte y luego el streaming, que los torneos comienzan la previa el día 31 de julio. De ahí, 8 jugadores se meterán en el cuadro principal y después está el ITF W60 de Gran Canaria del 1 al 7. Y el ITF W60 con de Jackson más Palomas, que será del 8 al 14.
No está nada mal. Y si queremos hacer un último recordatorio, mandar un último mensajito a alguna que otra tenista indecisa, si le recordamos que hace 2 años Paula Badosa participó, vino aquí, viajó a Gran Canaria, además lo hizo muy bien, y que ahora es la número 4 del mundo, igual las convencemos, ¿no?
Sí, seguro, que este destino da mucha suerte luego, y les encanta. De hecho, Arantxa Rus, que ganó el año pasado los dos torneos, dijo que los únicos torneos que ha ganado así grandes han sido estos dos, no han ganado ninguno más, y mira que juega en todo el circuito y torneo Guita también, pero ella ha dicho, me ha dado una suerte terrible, ganó los dos torneos el año pasado, o sea que confiemos en que el boca a boca corra, que es un destino muy bonito y que da mucha suerte y que se animen a venir.
Es que algo tiene Gran Canaria en todos los, niveles.
Especial.
Es Oti Santana, organizadora de, por un lado, el ITF W60 DISA Gran Canaria y el ITF W60 Conde Jackson más Palomas. Gracias por atendernos. Seguro que van a ser dos torneos espectaculares. En cualquier caso, seguiremos estando pendientes, ¿vale? Que todavía queda algo de tiempo antes de que arranquen. Gracias, Oti.
Gracias, Jorge. Y con entrada gratuita. Un abrazo.
Que eso es importante. Buen día. Venga.
Hasta luego, buen día.
30 segundos para llegar a las 3 de la tarde. ¡Nos vamos! Si lo permite, evidentemente, si da el visto bueno, el gran Guillermo Correa, los mandos técnicos hoy en este programa dedicado al deporte del jueves 7 de julio. Con voz de ultratumba. Prometemos mejorarla. Les habló Jorge Pérez, encantado de hacerlo, ha sido un auténtico placer. ¡Que pasen buena tarde! Stop.